en ganar medalla y pueden ganar, y efectivamente, y ganaron la medalla.
¿Te acuerdas de dónde estabas? ¿Tú estabas ahí en Pasallana?
Estaba en mi pueblo, sí.
¿Y cómo lo viviste? ¿Viviste
joder, esa final? Alegría, sí,
con,
sí.
¿Con amigos, con familia? ¿Cómo
no,
estaba?
Ese lo vi en casa.
¿En casa?
Lo vi en casa, sí. Eso lo vi en casa y en solo, y claro, pero a partir de ahí, imagínate en el pueblo toda la guerra. Claro, a pesar de que era un remero rival nuestro, ¿no? Pero bueno, claro, la algarabía, la fiesta que se vivió, sobre todo en San Juan, fue extraordinaria.
Para los oyentes, para que se hagan una idea, nosotros en Los Ángeles 84 ganamos simplemente 5 medallas.
Sí.
5 medallas y esta fue la primera. Uh-huh. O sea, que sea una plata, imaginaos la ilusión de un país que todavía no había ganado una medalla y que gana una medalla en remo. Bueno, pues vamos a escuchar esta medalla de remo en dos sin timonel de Fernando Climent y Luis Lasurtegui. Vamos a escuchar instantes después, prácticamente minutos después de ganar esa medalla de plata, como Fernando Climent lo explicaba con una tranquilidad pasmosa en televisión española, como si esto de ganar una medalla de plata en los Juegos lo hicieran todos los días.
Hemos aprovechado ahí de los dos su fuerza y de mi parte igual un poco la técnica y no sé, el bote nos caminaba muy bien desde el principio, estábamos muy contentos desde el principio y sabíamos que teníamos posibilidad de medalla de plata, bueno, una cosa que no pensábamos mucho, ¿no? Plata, bronce, ahí andábamos y al final hemos conseguido la de plata, que es lo que interesa y estamos muy contentos.
Y mañana más parece que va a ser.
Yo creo que no tenían asumido en ese momento todavía lo que suponía
lo que hecho,
el ganar una medalla. Porque ahora, bueno, con el paso del tiempo la gente se ha acostumbrado a ver ganar más medallas, no tantas como en Barcelona y mucho menos. Ojalá se repitan estos juegos, bueno, si es por Angelito, o sea, ahora quintuplicado,
sí,
pero...
Sí.
Pero en aquel momento, claro, tenía un simbolismo extraordinario en el mundo del deporte y en el mundo de la sociedad, ¿no? Joder, una medalla olímpica. Decías, me cago en 10, una medalla olímpica. Pues mira, pues estos dos de forma inesperada la ganaron y a partir de ahí pues entraron en el Olimpo de los triunfadores de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y además yo recuerdo sobre todo la figura de Luis María Lasurtegui, que era... Pues es un hombre muy alto, muy fuerte, ¿no? Que te llama mucho la atención por su físico. Claro, joder, si vas y le ves con una medalla olímpica, hombre. pues ya dices, joder, ya, uf, qué
bueno. Institución ya en el pueblo para lo que quede.
Mira, está remando Lasurtegui. La gente se asomaba y a ver cómo remaba, sí, señor.
Es normal que hayas elegido esta medalla, Joseba, porque claro, decías tú, Fermín Cacho, yo qué sé, Usain Bolt, imagínate, Ben Johnson, Michael Phelps, sí, gente que ha hecho historia, pero. Y el orgullo que siente uno cuando un paisano de su pueblo.
Sí, porque sobre todo, porque aquella sensación que se vivió en aquel entonces no se volverá a repetir.
Bueno, pues te dejo descansar, que
muy
mañana
bien.
Nueva jornada y dura, la que te espera. Seguro que suena el despertador pronto, no te quiero decir ni siquiera.
Sí, pero bueno, sarna con gusto no pica.
Exactamente. Sí, señor. Gracias, Joseba.
A ti, un abrazo, que vaya bien.
Pues estamos llegando a la 1:33 de la madrugada y a estas horas llega el momento de ir poniendo las calles. Hoy con Bea Calderón. Hola, Bea, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo
¿Qué
estás?
¿Qué tenemos esta noche?
Pues mira, vamos a hablar de la desconexión digital. Ahora en verano procede a hablar del tema. Yo a ti ni te pregunto, porque si te pasa lo que a mí...
No preguntes.
¿Ves que siempre os hago la pregunta de ¿y tú cómo? Bueno, ni pregunto. La historia es que van a empezar a multar a las empresas. 7.500 euros en el caso de que una empresa, cuando el trabajador está de vacaciones, pues le han demandando que si WhatsApp, que si correos, si llega a ser un acoso, le pueden caer 7.500 euros de multa. De esto vamos a hablar con los ponedores, que por lo que nos están diciendo, ellos están bregados, igual que nosotros,
sí,
con los
sí,
WhatsApp,
sí.
Con los correos, no hay manera.
El WhatsApp, qué gran invento, qué gran invento. Bueno, pues ahora te escuchamos y nosotros lo dejamos aquí. Hasta
muchas
aquí
gracias, hasta luego.
Hasta ahora, Bea. Esto ha sido el partidazo de COPE, hoy ha sido un día un poco decepcionante para el deporte español, pero mañana más y mejor, de verdad, mañana va a ser un gran día para el deporte español en los Juegos de París. Sigan escuchando la radio, la cadena COPE, hasta mañana, adiós.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola, ponedores. ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar este jueves 1 de agosto del año 2024 y lo hacemos tratando de dejar atrás pues lo que nos deparaba la jornada de ayer, un día en el que Pedro Sánchez comparecía ante los medios para hacer balance del curso político. Desde luego autocrítica ninguna, y en algo más de hora y media el presidente lo que ha hecho ha sido criticar al Partido Popular, también a los medios de comunicación, cómo no, e incluso a miembros de su partido, entre ellos a Paje, por oponerse al acuerdo alcanzado entre PSOE y Esquerra para que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat. Pero es que hay más. Fuera de nuestro país, por ejemplo, ha sido noticia que el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, ha muerto en un ataque en Teherán que se ha atribuido a Israel. Además, continúa la tensión en las calles de Venezuela con manifestaciones y al menos 11 fallecidos. Llegan así al segundo día de protestas en contra de los resultados de las elecciones presidenciales que, según dice Nicolás Maduro, le dieron como ganador a él, pero según la oposición, los ganadores en realidad fueron ellos. Y en París, lo decían nuestros compañeros de El Partidazo, jornada agridulce para el deporte español, entre otras cosas porque, por ejemplo, Rafa Nadal y Alcaraz pues han caído eliminados en cuartos de final ante los estadounidenses, así que esa dupla que emocionaba a todo el país, que nos hubiera encantado verles con la medalla de oro, pues no ha sido posible. Pero bueno, todo esto era noticia ayer. Nosotros vamos a seguir adelante, pues hablando de historias que se alejan de la política y que se acercan mucho a nuestro día a día, al día a día de los ponedores y de los trabajadores. Ponedores, estamos en verano, es una época en la que indudablemente pues la mayoría no paramos de pensar en las vacaciones. Bueno, yo casi ya ni me acuerdo de ellas. Los que estén a punto de cogerlas o las cojan hoy, que es 1 de agosto, el mes vacacional por excelencia, pues solamente piensan en ellas, y es algo que me parece natural y normal. ¿Qué es lo que queremos? Disfrutar. ¿Disfrutar de qué? Pues de la playa, de la montaña, de la piscina, de la familia, de los amigos, esa terracita. Esas noches eternas en las que no hay prisa, ¿verdad? Las cenas, las quedadas, los conciertos, los festivales. Está claro que hay mil planes por hacer y todos son buenas opciones. Eso sí, lo que no queremos en esa semana, dos semanas o mes de vacaciones es que nos molesten del trabajo. Es algo que todos tenemos claro. Pues bien, se sabe que en España, en nuestro país, cerca del 60% de los trabajadores reciben llamadas, mensajes o correos durante sus días de asueto. Es impresionante. Sin embargo, esto ahora podría ser castigado, ¿eh?, con multas de hasta 7.500 euros para aquellas empresas que lo hagan. ¿Por qué? Porque están vulnerando el derecho a la desconexión digital. Esto ya no es, oye, creo que me merezco vacaciones y que usted no debería llamarme y me tiene harto con tanto WhatsApp. No, no, no. Esto es un derecho. El derecho a la desconexión digital. Es decir, los trabajadores, cuando no estamos en nuestro horario de trabajo, no tenemos por qué recibir ni un correo, ni un WhatsApp, ni una llamada. Bueno, incluso puedes recibir ese correo, pero no estamos obligados a contestarlo. Y esta es la clave. ¿Qué es lo que podemos hacer si nos pasa? Todos nos preguntamos, pero ¿yo estoy obligado a contestar esas llamadas? ¿Es mejor arriesgarme a no cogerla aunque se pueda enfadar nuestro jefe? De todo esto es de lo que vamos a hablar en esta media hora hasta las 2 de la mañana. Lo vamos a hacer con una experta, pero antes, en Poniendo las Calles, hemos querido salir a la calle y conocer qué opina la gente sobre todo esto.
Me parece bien, porque se supone que mi descanso es mío, no suyo.
Pues me parece bien, porque cuando estás de vacaciones no te gusta que te molesten. Ya estás todo el año aquí, trabajando todo el año, y el mes que tienes de vacaciones pues no te gusta que te molesten.
Bueno, me parece bien, porque bueno, siempre los trabajadores la tomamos como normal que al final nos llamen en su periodo vacacional y lo asimilamos como algo normal en nuestro día a día de trabajo.
Yo sé que es verdad que realmente si tienes que tener vacaciones es para desconectar, que sí que es verdad que te puedes conectar puntualmente para hacer algún trámite, pero no que sea constantemente. llamándote llamadas para poder conectarte y que saques trabajo, porque si no al final no desconectas.
Me parece bien, creo que el tiempo de vacacional es para respetarlo y que no tienen por qué ser molestado un trabajador en ese momento.
A ver, me parece que es lo coherente, porque ya que estás de vacaciones después de estar todo un año trabajando, lo suyo es que desconectes. Al final, si sigues teniendo cualquier tipo de conexión con el trabajo, no estás desconectando. Pero también entiendo la parte de que, dependiendo del trabajo en el que trabajes, hay cosas que solamente tú puedes sacar, son cosas puntuales, que hay veces que sí que es necesario esa conexión. Pienso que también depende mucho del trabajo, la empresa, el puesto de trabajo, que al final en el cargo va un poquito más la responsabilidad.
Pues de esto estamos hablando también con los ponedores en nuestro Facebook. Es la pregunta del día de hoy. Queremos saber si realmente en vuestra empresa donde trabajáis se cumple esa desconexión digital o, por el contrario, cada vez que estáis de día libre, de fin de semana o de vacaciones, recibís correos, llamadas, WhatsApp, vamos, que os molestan del trabajo. Como es lógico, pues a todos nos parece algo de sentido común que no se nos llame, ¿no? Que no se nos interrumpa las vacaciones, aunque no siempre se cumple. Sin embargo, siempre hay excepciones, dependiendo del trabajo de cada uno. Y ahora sí, para resolver todas estas cuestiones relacionadas con el tema y con el mundo laboral, pues tenemos en Poniendo las Calles a Gema Reinón. Ella es abogada laboralista, cuenta ya con 30 años de experiencia en este sector y la saludamos ya. Gema, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Pues muy bien, Gema. Hemos alucinado con la cifra porque el derecho a la desconexión digital es un tema del que habíamos hablado, pero aún no de las multas que le podían caer a las empresas en el caso de no respetarlo. 7.500 euros de multa por molestar a los empleados en vacaciones. ¿Es esto así?
A ver, pues es verdad, claro que es verdad y es algo que estábamos esperando hace tiempo. ¿Qué sucede? Pues todas las tecnologías, todos los avances que nos van poniendo en nuestras manos nos ayudan muchísimo, pero también pues están interfiriendo en la vida de las personas. Y uno de los aspectos que lo podemos ver claramente pues es en el tema de los trabajadores. Un trabajador que ahora se va a su casa a las 7:30 de la tarde y está teniendo que soportar porque ese empresario le siga llamando y le siga llamando a horas intempestivas. Claro, ¿qué pasa? Que no todo el mundo es igual y lo sabrá que se toman pues la jornada de trabajo del trabajador pues de una manera determinada y los hay que no respetan nada y podemos llegar pues a periodos de vacaciones donde antes ese trabajador se marchaba y no volvía pues hasta dentro de un mes, hacía su descanso. Eso se ha visto embrutecido pues por todos los avances tecnológicos que hay. Es tan fácil llamar al trabajador que tienes una duda y le llamas. Y para eso, pues la Ley de Protección de Datos lo que viene a hacer es decir, no se puede estar interfiriendo en esas horas de descanso del trabajador. Y por lo tanto, pues vamos a multar a aquellos empresarios que no lo respeten. Y para ello, inspección está encima y se lo está tomando muy en serio. Y desde luego, pues habrá empresarios que con el primer aviso ya reaccionen, pero los hay que no y que siguen y para estos las sanciones se pueden ir a importes muy elevados, es decir, que es algo que hay que tomarse en cuenta. Hay que olvidarse de los móviles, del WhatsApp y del internet cuando el trabajador está de vacaciones. Eso es así.
Gema, ¿estas multas tienen excepciones?
A ver, tenemos que estar como siempre, ¿vale? Y más en un tema tan próximo entre el trabajador y la empresa, pues a todo lo que nos marque la racionalidad. Es decir, que si estamos en una situación de excepcionalidad, pues lógicamente el empresario va a poderlo hacer y el trabajador en ningún momento le va a poner una denuncia ni a tirárselo en cara. Tenemos que ser racionales. Ahora, porque tú tienes una duda de si esta empresa le tengo que llamar o le llamaría a mi trabajador hace 4 días o no, pues son cosas que pueden esperar. Y esas cosas que pueden esperar son las que la ley va a perseguir y es a esos empresarios a los que van a sancionarse. No en situaciones extremas, en situaciones justificadas, no. En esos casos, no.
Como siempre estamos hablando de aplicar el sentido común, que casi nunca se aplica, la verdad. Esa es la pena. Esto antes tengo que decir, Gema, que no era tan recurrente. ¿Han sido las nuevas tecnologías y su desarrollo las que nos han llevado a esta situación?
Claro, Absolutamente. Antes no sucedía. Antes era muy difícil que un empresario, porque tú imagínate que tenías que llamar a la casa de este hombre, tenías el fijo y este hombre se había ido de vacaciones, no había manera de localizarlo. Entonces esto era impensable y todas las empresas subsistían igual, no habían problemas con las tecnologías. Sabemos que ese trabajador que está en la playa, pero lleva el móvil en el bolsillo con su WhatsApp y yo estoy aquí apurado y si le hago una llamadita me lo soluciona, ¿no? Y el empresario pues no se corta y llama al trabajador que está en la playa con sus hijos disfrutando y tiene que volver porque tu cerebro, pues que es que no, en ese momento tiene que volver a meterse pues en los problemas de esa empresa. Estamos rompiendo el descanso del trabajador. Eso es lo que no es correcto.
Claro, Gema, en tu opinión, ¿cuál es la situación de los derechos del trabajador en España? ¿Crees que es buena, que gozamos de una buena situación, sobre todo en comparación con otros países?
Bueno, pues yo creo que gracias a Dios estamos en una situación muy aceptable, es decir, que hubieron épocas en las que esos derechos no existían, incluso hay países próximos que nos sorprendería, ¿no? Que no ver que no tienen ni la mitad de derechos que tenemos nosotros. Tenemos derechos, sí. El trabajador en España tiene derechos, está bien protegido, tanto por la Constitución como el Estatuto de los Trabajadores lo protege, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Existe muchísima normativa que va a intentar garantizar pues que ese trabajador pueda prestar el servicio dentro de unas condiciones óptimas, respetando pues sus derechos. Es muy fácil el superar esa barrera del respeto a los derechos del trabajador. Esto de la empresa, esta actitud de la empresa, yo pago, yo mando, yo dirijo y yo organizo la vida de mi trabajador. Bueno, pues eso pasó bastante a la historia. Es decir, que tú tienes un trabajador al que le pagas, sí, pero tienes que respetar pues que ese trabajador realice su trabajo con todos sus derechos y pues en unas condiciones que realmente no le vayan a producir ningún inconveniente. Es decir, que lógicamente sí, hay derechos, yo considero que se puede avanzar, como siempre, que estamos avanzando, que tenemos que esperar que nos vengan mejoras, pero bueno, que hoy por hoy nuestro grado de protección al trabajador es correcto.
Sabemos que cada empresa tiene siempre unos estatutos, algunos son propios, los recogen en su convenio colectivo y otros es el general. Pero de forma general, ¿qué derechos básicos debe tener un trabajador en cualquier empresa en nuestro país?
Bueno, pues claro, reconocer y conocer, yo creo que tendrían que saber todos los derechos que a uno le protegen, ¿no? Y que cada vez más el trabajador se informa y los conoce. Pero bueno, desde luego, pues tenemos derecho a trabajo efectivo, por ejemplo, ningún trabajador se le puede dejar de lado y no darle trabajo efectivo durante la jornada laboral. Eso daría lugar, imagínate, a una extinción de la relación laboral por incumplimiento empresarial, con una indemnización que alcanzaría la del despido improcedente de 33 días. Tenemos derecho pues a la igualdad entre hombres, entre mujeres, todos somos iguales, no existe ninguna distinción ante la empresa, no podemos discriminar a nadie ni por razón de religión, ni por razón de ideología, ni por ningún tipo de razón. Tenemos un derecho muy importante que es la negociación colectiva. Esto hace pues que el hecho de estar organizados y protegiendo esa organización, los derechos de todo su sector, pues hace que cada sector se vea con más garantías ante el momento de enfrentarse al trabajo. Tenemos derecho pues a una jornada laboral de 40 horas semanales como mínimo, es decir, que hay convenios colectivos hoy por hoy que incluso prevén menos. Tenemos derecho a vacaciones y durante esas vacaciones que están pagadas pues poder hacer con nuestra vida lo que queramos, que todo el mundo se las merece. Tenemos derecho, este año ya considero que se ha puesto en una cuantía bastante interesante, a un derecho mínimo interprofesional, es decir, que ningún trabajador en España puede cobrar por debajo de ese salario mínimo interprofesional, que ahora mismo pues estamos en 1.340 y algo euros. Es decir, que bueno, pues hemos también ahí avanzado bastante. tenemos derecho, no nos olvidemos, a la maternidad, a la paternidad, que le va a suceder a todas las personas, van a tener un bebé y van a tener toda una serie de derechos que le van a proteger, muy importantes. Yo considero que la mujer embarazada hoy por hoy en España está muy, muy protegida, muy protegida. Y bueno, pues desde luego todas esas cosas son beneficios que se... Se agradecen muchísimo.
Mencionabas la reducción de la jornada laboral. Ahora mismo los políticos se están negociando este tema. ¿Qué consecuencias tendría la reducción de la jornada laboral? ¿A quién afectaría y a quién no afectaría?
Bueno, a ver, todavía no tenemos nada establecido, ¿eh? Se está pactando, se está negociando y por lo tanto luego nos darán las directrices, que normalmente siempre la que te van a fijar esas directrices son los mínimos de los cuales no se puede pasar, ¿eh? Estamos hablando pues de hacer una jornada de 37 horas y media, algo así. Bueno, ahora mismo la tenemos de 40. ¿Qué pasa? Que eso será el mínimo, el máximo de jornada que se puede obligar a un trabajador, pero luego pueden venir convenios colectivos, sectores que eso lo mejoren, ¿eh? Y que por lo tanto pues no tengan que realizar ni siquiera esas horas. Es algo, es una evidencia que vendrá muy más pronto que tarde.
Ahora que estamos en verano, esta duda surge con bastante frecuencia. ¿Puedo ausentarme de mi puesto de trabajo durante una ola de calor?
A ver, el calor es muy malo. El calor puede llegarte a producir la muerte y, por lo tanto, es un riesgo importante para el trabajador. Tenemos, como antes mencionaba, pues la Ley de Prevención de Riesgos Laborales exige que la empresa esté para proteger la salud y la integridad, tanto física como psíquica del trabajador, ¿vale? No solo la física, sino pues que aquí entraríamos con todos los temas de moving. Es decir, que la empresa tiene que garantizar que ese trabajador no tenga ningún riesgo laboral mientras presta sus servicios en la empresa. Pues imagínate una ola de calor, un trabajador que realmente considere que tiene un malestar evidente porque está recibiendo calor, pues lógico que pueda descansar, pueda irse incluso a que se le asista a un hospital, como cualquier otro tipo de situación que le haga sentir incómodo, ¿no? Sobre todo, lo primero es siempre la salud del trabajador. Todas las empresas tienen que estar adaptadas para que los trabajadores presten sus servicios en unas condiciones dignas, ¿eh? Y si no, inspección de trabajo actúa y en estos casos pues es bastante contundente, pero sobre todo si un trabajador está al aire libre y está sufriendo un calor que le puede llegar a ocasionar unos daños irreparables, ha de parar, sí, tiene todos sus derechos, lógico.
Entiendo entonces que en invierno también se protegerían estos derechos, ¿no?
Claro, es decir, que cualquier situación extrema, cualquier situación que pueda afectar a la salud del trabajador, requiere una protección por parte de la empresa. La empresa tiene que poner todos los medios para que esa salud del trabajador no se vea afectada, ya sea tanto física como psíquicamente. Igual que pues, los casos de moving, ¿no? Por ejemplo, ahora los vemos mucho más. Antes ni existía esa palabra casi, ni se conocía, ni nadie podía reclamar por eso. Y cada día pues son más las personas que se encuentran en situaciones de un acoso, ya sea por un compañero, ya sea por un jefe, y la empresa está obligada pues a actuar ante esa situación y evitar que eso vaya más y afecte a la salud del trabajador, que al final es lo que tiene que hacer la empresa, proteger la salud del trabajador.
Es la 1:53 de la mañana, estamos hablando con Gema Reinón, que es abogada con 30 años de experiencia en el sector, y estamos hablando de la desconexión digital. Estamos hablando de un problema que sufrimos el 60% de los trabajadores españoles. Y por eso en nuestro Facebook hoy te estamos preguntando, ponedor, si tú sufres por parte de tu empresa, por parte de tu jefe, pues ese acoso, ¿no?, laboral en verano. Esos WhatsApp, llamadas, correos electrónicos, ese bombardeo de trabajo en un momento que tú estás disfrutando de tus vacaciones. También nos puedes mandar un mensaje contándonoslo en el 662-942-605. Una nota de voz, 662-942-605. Gema, continuamos. Ahora te pregunto, hay algunas personas que ahora en verano están trabajando, pero se encuentran de baja. Y claro, dependiendo de su dolencia, del motivo de esa baja, pues a lo mejor deciden hacer una escapada. ¿Se puede viajar estando de baja médica?
Bueno, volvemos un poquito a la relatividad de la que hablo siempre, ¿no? Es decir, que estando de baja puedes viajar siempre y cuando no vaya ese viaje a empeorar tu salud. Tú cuando estás de baja, pues estás cobrando de la seguridad social, de la mutua, y tanto la seguridad social como la mutua quieren que estés recuperándote y, por lo tanto, no tengas que hacer esfuerzos que puedan alargar tu recuperación. Un poquito iría por ahí. Por ejemplo, si el médico te aconseja, pues por una baja por depresión, oye, vete a que te dé un poquito al aire a la montaña, que te va a ir muy bien. Oiga, doctor, hágame la prescripción médica que yo me voy a la montaña. Vale, es decir, que todo va a ser siempre dentro de la racionalidad. Lo que se persigue, que son los fraudes, es decir, que tú no puedes decir, tengo una baja porque me he roto una pierna, y coges y te montas pues un viaje con excursiones, arriba a montaña, bajar. No, ahí estaríamos ante un fraude y, por lo tanto, si eso se puede acreditar, pues lógicamente tendría sus consecuencias para el trabajador.
Por lo que estamos viendo, todos los casos son muy relativos, cada uno es un mundo y hay que estudiar los casos particulares. Se trata todo el rato, ¿no?, de jugar con la interpretación.
Claro, la norma pues está para evitar todas esas situaciones de injusticia, tanto para una parte como para la otra. Es decir, que lo que pretendemos siempre es que las cuestiones básicas queden reguladas de la mejor manera posible para todos. No, nadie va a querer hacer una norma que impida una recuperación o que imposibilite pues esa mejora al trabajador, sino al contrario. Y eso pues va siempre acompañado de esa flexibilidad y sobre todo esa interpretación, y más en el mundo del derecho todo es siempre relativo, interpretable, ¿eh? Siempre dependerá de qué. Lo que se pretende pues es hacer el bien y regular las cosas para que vayan lo mejor posible.
En tu caso llevas mucho tiempo dedicándote a esto. Cuéntanos cuáles son las problemáticas del mundo laboral más comunes y con qué casos soléis lidiar en vuestro despacho de abogados.
Bueno, pues dentro del mundo del derecho laboral las problemáticas, pues un poco viene a ser esto, ¿no? Las versiones, y sobre todo a mí esto siempre me hace gracia porque a veces actúas de parte de la empresa, a veces actúas de parte del trabajador y te das cuenta de que cada uno tiene su forma de ver la situación y su forma de contemplar los hechos, y ante un mismo hecho pues te ves dos versiones absolutamente diferentes. Cada uno va a defender su parte y son intereses contrapuestos muchísimas veces, ¿no? Cada uno tiene su interés a proteger y, por lo tanto, pues bueno, el mayor problema es demostrarlo y demostrar por qué las cosas han sido así. Y muchas veces ves que la justicia debería amparar esta situación, pero si no lo puedes demostrar, si no se puede acreditar, pues va a costar mucho. E incluso en casos de despidos, incluso en casos de situaciones extremas que, si no hay una prueba, es imposible poder llegar a una resolución que proteja tus intereses.
Gemma Reynón, abogada con 30 años de experiencia en el sector laboral. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos resuelto estas dudas del mundo laboral, que ha sido un placer tenerte.
Muchas gracias a vosotros, y lo que necesitéis, aquí estamos para intentar esclarecer este mundo del derecho siempre complejo.
Así es, complejo, la mayoría desconocemos los derechos, pero está bien pues hablar con gente como esta experta, como Gemma, pues para aclararnos un poquito más las ideas. De esto vamos a hablar a lo largo del programa de hoy en Poniendo las Calles, ya sabes, hasta las 6 de la mañana. Estamos en nuestro Facebook preguntándote, bueno, si sufres ese acoso en verano por parte de tu empresa, si se cumple en tu caso la desconexión digital. Tenemos también el teléfono 662-942-605, que es el WhatsApp, donde nos puedes mandar una nota de voz. Nada, escuchamos un poquito de música, actualizamos la información y continuamos poniendo las calles. His name was Rico. He wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there, and when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far.
just who shot who at the Copa, Copacabana, the hottest spot north of Havana. He at the Copa, Copacabana. Music and passion were always the fashion at the Copa. She lost her love.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
4 días después de las elecciones.